Muy bien, estamos por tomar este tiempo y lo que comunicaba el día de ayer en este mensaje es la realidad de una visitación espiritual con la cual nosotros podemos llegar a percibir lo que está en el ambiente. Nadie más que Jesús tenía esa capacidad espiritual en los días en que Él encarnó y que estuvo sobre la tierra. Y Jesús tenía tal capacidad de discernir que Él podía, como diríamos actualmente, leer los pensamientos. Pero no solamente eso, algunas porciones de los evangelios dicen que Él sabía lo que había en el corazón de aquellas personas a quienes Él de alguna forma descubrió. Esto ahora entendemos que viene solamente por la unción del Espíritu Santo, en una repartición de dones o regalos que sirven para llegar a ese nivel, a esa capacidad y comprender realmente lo que Dios quiere que comprendamos. Como explicaba, el Señor ha prometido estar con nosotros y eso lo tenemos como una promesa. Pero algunas personas se preguntan por qué la gente dice que quieren sentir la presencia de Dios, si la presencia de Dios ya está ahí como fue prometida. Entonces, yo explicaba que hay dos palabras aquí en donde dice lo bueno y lo delicioso y la unidad. Esas tres cosas no se pueden entender ni se pueden percibir si no hay unción del Espíritu. Es decir, que nosotros podemos estar juntos, pero no podemos percibir la armonía ni tampoco la unidad entre nosotros si no hay discernimiento del Espíritu. Esta es una razón por la cual mucha gente, a veces, estando en una iglesia, no permanece, no persevera, porque su capacidad espiritual no siempre está en el nivel que Dios quiere. Y muchas veces en los momentos más bajos de su capacidad espiritual, los embates del enemigo vienen para distraerlo y también para ahorearlo o marginarlo. Y de esta manera la persona puede entonces salir del lugar donde Dios tiene la bendición y la vida eterna. Por lo tanto, como aquí dice, es como el buen óleo, es decir, el aceite de la unción, que no solamente se derramaba físicamente sobre la cabeza, en este caso del cuerpo sacerdotal en el Antiguo Testamento, para entregarlos al ministerio, sino que también a los reyes y a los profetas. Ese óleo o esa unción era precisamente una preparación que se daba para que fuera lo que estuviera sobre la vida de ellos en representación de lo que Dios estaba haciendo en lo espiritual. Note eso, porque por esa razón la Biblia habla del aceite para ungir a los que están enfermos. Dice la palabra de Dios: si alguno está enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia para que le unjan con aceite y puedan ser sanados. Pero explicábamos que no está el poder en el elemento, no es el poder en el aceite, como tampoco fue el poder en los paños que fueron ungidos por los apóstoles para llevar a los que estaban enfermos, como tampoco está el poder en la mano de alguien que va a imponerlas sobre algún enfermo, sobre algún endemoniado, sobre alguna persona que va a ser enviada para ser de bendición a otros. El poder está en el Espíritu Santo. Y nosotros, como sea, venimos a ser elementos importantes, instrumentos de Dios que Él puede usar para bendición de otras vidas. Amén. Entonces, eso es lo que, en resumen, yo pude compartir el día de ayer. Nada más que queda esto pendiente, porque también hubo una experiencia, la de aquella mujer que llevaba un aceite para derramarlo sobre la cabeza del Señor. Ese no era un aceite específico para ungir. Nótelo bien. No era tampoco algo copiado del Antiguo Testamento. Se denomina perfume. Se denomina un jarro de alabastro para que pudiera esta mujer tener un valor en sí misma, porque era una conocida como pecadora. Entonces aquel perfume le servía a ella para ser atractiva, para ser deseada, porque además ella había invertido mucho de su dinero a través de su trabajo, que no era de buena reputación, para obtener ese perfume. Por lo tanto, cuando ella llega ante Jesús, dice la Biblia que lo derrama sobre su cabeza. Y entonces llegó a ser ese perfume aceitoso como el ungimiento de Jesús. Y a través de ese ungimiento, dice Jesús mismo que ella preparó su cuerpo para la sepultura. Es ahí donde yo me pongo a pensar, uniendo también esta porción, que cuando ese aceite, tanto el de la unción como el del perfume de esa mujer, empieza a descender sobre el cuerpo, es como la adoración, porque esa mujer dio todo lo que tenía. Y a través de ese elemento en sus manos, pudo expresarle al Señor su adoración, su reconocimiento, su reverencia ante Él. Pero eso significa que ese perfume derramado sobre Jesús, que le ungía, porque la Biblia dice que ella usaba sus manos para ungir su cabeza. Porque no es solamente derramar el aceite, sino que también ella empezó, como quien dice, a acariciar la cabellera de Jesús, haciendo que el perfume pudiera entonces recorrer más de su cabeza. Pero estoy seguro que aquel perfume corrió por sus cabellos y también por su vestidura. Amén. Y aquel lugar, también lo dice la Biblia, se llenó del olor del ungüento, del óleo que había derramado ella sobre Jesús. Entonces, vengo yo a esta porción y quiero decirle, nosotros tenemos que considerar que nuestra adoración para el Señor es en este mismo sentido, y no podemos nosotros percibirlo de otra manera si no hay, hermanos, la unción del Espíritu. No podemos de otra forma entenderlo si no está actuando el Espíritu Santo en nosotros. Yo sé que hay iglesias del Señor en muchos lados, como decía mi esposa, pero no en todos esos lugares se siente la presencia de Dios. Se llega la gente a reunir y muchas veces caen en lo tradicional, en la costumbre de nada más juntarse. Y yo quiero que usted lo entienda, porque mucha gente ha tomado la iglesia como un lugar donde puede abastecerse de la bendición de Dios. Muchos han entendido que gastamos mucho de nuestro tiempo allá afuera, en el trabajo, con las amistades, y muchas veces en ociosidad, no haciendo nada espiritual. Por lo tanto, el venir a la iglesia tiene que ser en un sentido de ganancia, en un sentido de aprovechamiento, para que nosotros obtengamos de parte del Señor lo que realmente Él nos quiere dar. De otra manera no lo vamos a apreciar. Yo lo he dicho aquí y lo sigo predicando. No podemos pedir esto de personas que no han nacido de nuevo. Aunque vayan a la iglesia, aunque se estén congregando, porque hay muchas razones. Puede ser porque el esposo va, también ella va. O al revés, porque la esposa va, también él va. Puede ser porque, después de todo, yo quiero algo bueno para mis hijos, quiero darles una buena herencia, y yo sé que, dicen algunos, la religión les puede ayudar. Pero, hermanos, sin embargo, no podemos exigirle a ellos o pedirle a ellos que den frutos. Pero los que han nacido de nuevo, aquellos a quienes Dios ha tocado sus corazones y han sabido por años en el conocimiento que tienen de la palabra de Dios, que a Dios hay que amarlo, que a Dios hay que darle lo mejor, que a Dios hay que entregarse, hay que rendirse, a esos me refiero, que por el Espíritu Santo van a querer dar más y más y más cada día de su vida, porque es así como ellos van a experimentar la misma gloria de Dios. Espero que usted esté dentro de ellos, porque cuando nosotros, hermanos, vemos que pasa el tiempo y vemos muchas veces el enfriamiento de la gente, nos damos cuenta que la unción del Espíritu Santo no es que no sea poderoso, sino que no la permiten en su vida. Porque si la permiten en su vida, la unción del Espíritu Santo va a darles el poder para ser más que vencedores. Amén. Gloria al nombre del Señor. Por eso yo le digo con toda seriedad, es que eso del dormir en el culto, en serio, hermanos, ya no es una broma. Ya no es una broma. Usted tiene que reaccionar. Esto no es tomar a medias lo que aquí se dice, lo que aquí se mueve, lo que aquí se hace. Usted debe participar y debe tener amor por la palabra, porque cuando nosotros no estamos en esto metidos completamente como Dios quiere, ¿sabe qué? Tarde o temprano se va a acabar esa atracción que tenemos. Tarde o temprano va a menguar esa pasión que posiblemente ha llegado a quemar un poco las fibras de nuestro corazón. Y en un momento dado podría que nuestro enfriamiento espiritual nos lleve otra vez al mundo, nos lleve a vivir en indiferencia de Dios y de su palabra. Por eso le estoy hablando, esto es en serio. Ya nada de estar así medio dormidos. No, hay que estar abiertos los ojos, atentos a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere nuestra atención completa. Amén. Y es más, Él no quiere que estemos a medias en la entrega de lo que es nuestra vida para el servicio de Dios. Él no quiere que estemos a medias. Si entendemos que para Dios lo mejor, demos lo mejor en todo. Porque entonces nuestras vidas van a estar en el absorber de esa unción y vamos a discernir los ambientes y vamos a tener vivencias en Dios y una experiencia sobrenatural que va a marcar nuestras vidas.
Amén. Aleluya.
Se ha dado ya la enseñanza de esta porción. Tradicionalmente yo ya la conozco. La unción que cayó sobre Cristo, sí, y baja por la cabeza hasta el borde de las vestiduras, porque eso es parte del cuerpo. Es decir, que cae sobre Cristo, que es la cabeza, y también desciende sobre la iglesia, que es su cuerpo.
Amén.
Pero eso es lo tradicional. Esa explicación ya la sabemos, ya la conocemos. Pero vamos ahora a la experiencia. ¿Será que nosotros estamos sintiendo esa unción? ¿Será que estamos recibiendo en nuestras vidas ese poder del Espíritu para discernir cómo está nuestra vida, cómo estamos avanzando, cómo el enemigo va a querer estorbarnos para que nosotros en Cristo lo podamos vencer? Eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer con nosotros. Y usted no me dejará mentir, si alguien se mantuvo en la unción del Espíritu desde el primer día en que cayó sobre él como paloma, fue Jesús. Porque después de esa experiencia, la Biblia dice que salió para predicar el Evangelio. Es que no puede haber unción del Espíritu si no hay un actuar en ese poder para hacer algo por Dios. Al menos por nuestro propio beneficio. Yo no sé hasta dónde podríamos nosotros llegar a entenderlo, pero ¿qué haríamos nosotros si nos quitaran todo aquello que es parte de lo tradicional, que es parte de lo que se hace convencionalmente a nivel de la religión? Que ya no hubiera iglesia, que ya no hubieran pastores. Por ejemplo, ¿qué haríamos nosotros? ¿Cómo haríamos nuestra vida cristiana? ¿Cómo sería nuestra disciplina en todo aquello que Jesús nos enseña? Porque Él es el modelo. ¿Cómo viviríamos de esa manera? Voy a ponerlo en esta forma, porque si actualmente nosotros estamos en ese plano, aún teniendo iglesia, aún teniendo tantos medios donde podemos recibir la palabra de Dios, y no estamos buscando de Dios por nuestra propia cuenta, ¿qué sería si no tuviéramos esos medios? ¿Me estoy explicando? Yo no lo estoy diciendo coaccionando su mente, tratando de convencerlo. No, estoy diciendo algo que es una realidad. Por eso, donde hay más necesidad, porque están totalmente prohibidos de expresar su fe, es donde más la iglesia está entregada y buscando lo espiritual. Amén. Donde más necesidad hay, donde no hay acceso ni siquiera a las Biblias, donde no hay acceso ni siquiera a los templos, es donde la gente está más interesada de buscar de Dios. Y esas personas, hermanos, quieren quizá estar en América, ¿verdad? Tanto del norte como del centro hasta el sur. ¿Por qué? Porque ahí están las iglesias, porque ahí hay libertad de culto. Pero es el mismo problema aquí, como también lo es allá en el sur. Desde el norte hasta el sur, el mismo problema. ¿Sabe por qué? porque aún no se ha valorizado lo que es el buen óleo sobre la cabeza. Aún no se ha dado el verdadero precio de lo que Dios nos quiere dar. Hablo en el sentido de que no lo hemos puesto en el verdadero precio que tiene, porque, hermanos, lo que tenemos valió la sangre de Cristo. Él vino a morir para que tengamos todo. Lo dice el apóstol Pablo: todo es vuestro, sea la vida, sea ángeles, sea, y dice una gran lista: todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Pero no es porque nosotros lo merezcamos, no es porque nosotros estemos buscando, sino porque en su misericordia Dios nos lo ha querido dar. Pero cuánto más si nosotros llegamos a buscarle, cuánto más si nosotros llegamos a poner un poco más de nuestra fe, a dar un paso más en nuestra vida espiritual, a poner un poco más de nuestro esfuerzo. ¿Me estoy explicando? Dios se va a glorificar. Amén. Dios se va a glorificar. Y yo estoy seguro, hermanos, que vamos a experimentar eso. Alabado el nombre del Señor. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sion. Hermón es el monte más alto. No lo es Sion. Pero el rocío del monte más alto, cuando está cayendo, llega hasta tocar el monte de Sion. Llega hasta alcanzar el monte de Sion. ¿Me explico? Es decir, de la parte más alta es que viene la bendición. Porque Él triunfó, nosotros triunfamos. Porque Él venció, nosotros vencemos. Porque Él agradó al Padre, nosotros podemos agradar al Padre. Es decir, por el poder de la unción. Porque no siempre se queda ahí, estacionada, sino que siempre desciende. Amén. Siempre desciende. La unción desciende. Y cuando llegamos a sentir esa unción, nosotros vamos a tener experiencias sobrenaturales de parte del Espíritu de Dios. Voy a decir dos cosas. La primera: ¿ha visto usted cómo alaban en algunas iglesias, especialmente los de la raza de color? Oh, cuando ellos están danzando, hermanos. Yo no soy bueno para danzar, pero yo los he visto cómo danzan, hermanos, y cómo se mueven. Y otros los están viendo y se contagian. Y la música sigue y ellos están danzando. Yo quiero decirle, esa es una expresión. Pero es una expresión que despierta y que mueve sentimientos. Es una emoción, hermanos, que también trae paz, que trae a la vida de la persona que lo hace alegría, gozo. ¿Verdad que no vamos a sentir gozo si estamos así? ¿Verdad que no vamos a sentir gozo? Ay, es que estoy bien gozoso, pastor. Y me pongo a llorar. Tiene que haber una expresión, pero eso no es todo. Por eso decía, voy a decir dos cosas. Eso no es todo, esa es una expresión. Y a veces hasta nos cuesta llegar ahí, ¿verdad? A la expresión. Nos cuesta llegar aún hasta levantar las manos, a cantar con fuerza. Si nos oímos nosotros mismos y los demás no están cantando, decimos, ay, y baja la voz. ¿Por qué? Porque se siente apenado o apenada, se siente avergonzado o tal vez avergonzada de que esté cantando muy fuerte. Yo ya lo experimenté aquí en la iglesia. Cuando viene más gente y cuando vienen personas que no conocemos, la iglesia cambia. La iglesia se pone más emocionada. ¿Verdad que sí? ¿Solo yo lo he visto o lo ha visto usted? ¿Por qué? ¿Por qué es así? ¿Por qué no poner la emoción del momento, sea como sea? Estén los que estén, sabiendo que la promesa de Dios se está cumpliendo. Jesús está en medio de nosotros. Y a veces hasta por esa razón hay que cerrar los ojos, pero también apretados así, para decir, no me voy a distraer, porque yo sé que si me distraigo, voy a perder la bendición de Dios. Amén. Yo le invito para que nosotros pongamos en esta parte que estoy diciendo un poco más. ¿Sabe por qué? Porque es para nuestro beneficio. Y no le estoy diciendo que va a ser como los aeróbicos, ¿verdad? Uno, dos, tres, cuatro. Ahora para arriba, ahora para abajo, para adelante, para atrás. No. Estamos hablando de gozarnos, de alabar a Dios con alegría. Amén. Hay una palabra que cuando los discípulos regresaron después de la comisión que les dio Jesús, venían tan contentos diciendo, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Sabe qué dice la Biblia? Y Jesús se regocijó en el Espíritu. Así dice la Biblia. Y la palabra ahí que se utiliza es, según lo leí, latreia, porque yo no sé griego. Pero investigando, latreia quiere decir, y esa palabra regocijo significa una expresión en salto de alegría. En otras palabras, Jesús no dijo, oh Padre, te doy gracias porque escondiste estas cosas de los grandes y de los entendidos y se las revelaste a estos pequeños. No, Jesús lo dijo expresivamente, saltando, alegre, te doy gracias, aleluya, bendito el nombre del Señor. Jesús lo hizo. Y hay tantas otras expresiones como la de Ana delante de Dios. La Biblia dice que ella le dijo a Elí, en su malentendido, que ella estaba derramando su alma delante de Dios. Por eso parecía borracha. Y por eso cuando desciende el Espíritu Santo en Jerusalén, donde estaban reunidos los 120, ellos parecían borrachos. Porque la unción del Espíritu tiene esa característica que puede tocar nuestras vidas y puede cambiar nuestra emoción. Alabado el nombre del Señor. Oh, gloria a Dios. Yo lo creo, por eso lo predico. Y hermanos amados, nosotros sabemos que es muy importante que nuestras vidas estén primeramente en la dirección correcta. Si vamos en la dirección correcta, lo demás va a ser añadido. Lo demás lo vamos a ir experimentando poco a poco, sin darle lugar al decaimiento y al enfriamiento espiritual. Al contrario, como la luz de la aurora, yendo en aumento hasta que el día sea perfecto. Nada de caídas y levantadas. Alabado el nombre del Señor. Usted lo sabe. Usted lo sabe. Nosotros, si faltamos un fin de semana en la iglesia y venimos el siguiente, ya son 15 días. Y en 15 días usted puede enfriarse. Y enfriándose va a ser hasta plato delicioso para el enemigo si usted se descuida, porque anda como león rugiente viendo a quien devorar. Y yo le aseguro una cosa, aquí no está el león, aquí no está el león, aquí solo hay lugar para uno, y ese es el verdadero león de la tribu de Judá, el que es como león pero ya sin muelas, ya sin colmillos, está allá afuera amenazando a los que muchas veces están enfriándose en su vida espiritual. Amén. No le demos lugar al enfriamiento. Porque nuestra vida necesita la unción. Y la unción del Espíritu Santo nos da vida, nos levanta y nos da poder. Alabado el nombre del Señor. La otra cosa que le quería decir es que, como el apóstol Pablo, y no por ser el apóstol Pablo, pero como él recibía de Dios la palabra, recibía de Dios la guianza, recibía visitación de ángeles. Amén. Dios le hablaba y él podía entender cuando Dios le hablaba. Venía algo sobrenatural, una visión, porque dice que Dios le hablaba en visión y él lo entendía. Dios me habló en visión. Amén. ¿Por qué? Porque era un hombre que estaba disciplinado para seguir la vida cristiana a la manera en que él aprendió de Jesús, aunque no estuvo con él. Amén. ¿Se recuerda que fueron a la cárcel? ¿Se recuerda que les golpearon en la espalda? ¿Se recuerda que la Biblia dice que sangraban? Porque eran heridas las que les hicieron con aquello con que los golpearon. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que los mandaron a la cárcel de más adentro. Que no solamente pusieron cadenas en sus pies, sino que también pusieron sus manos en el cepo. Pero aún así, ellos no se dieron por vencidos. Ahí está la clave. Porque si en esas condiciones fueron fieles, si ahí en esa situación que vivieron fueron disciplinados y supieron darle la gloria a Dios, en otras circunstancias iban a ser también elementos que Dios iba a usar para la gloria de Dios. Porque la unción del Espíritu Santo sirve tanto para los momentos difíciles como para los momentos de gloria. Dice la palabra de Dios que en una ocasión lo golpearon tanto que lo dejaron como muerto. No se había muerto, pero lo vieron y dijeron: ya se murió. Y se fue la gente y estaba él como muerto. Pero la Biblia dice que ahí Dios utilizó esa experiencia para llevarlo al tercer cielo. Oiga bien, ese Pablo sí que todos lo vamos a ir a buscar en el cielo, ¿verdad? Para irle a dar la mano e irle a decir: Pablo, me tienes que contar. Porque dice que le dijeron cosas que no le fue permitido decirle a los hombres. Así que se murió Pablo y se llevó eso a la tumba. Ah, pero usted dice: no, señor, o no, pastor, cuando yo llegue al cielo también voy a ver lo que Pablo le dijeron. Ay, allá me cuenta, si es que llegamos, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? ¿Va a llegar sí o no? Tiene una cita para llegar allá. Pero posiblemente no lleguemos a los mismos lugares. Porque le voy a decir algo, la salvación es para todos. Y eso es parejo. Pero las recompensas están categorizadas. Las recompensas, y por eso lo leímos, ¿en qué salmo leímos hoy al comenzar el servicio? No, al comenzar el servicio. 62. ¿Cómo le dice al final ese salmo? Porque Dios pagará a cada uno conforme a su obra. Amén. Y si no hicimos obras, hermanos, solo nos quedamos con la O. Si no hicimos nada, ¿qué nos van a dar?
Nada.
Pero si hacemos obras que son para Dios, por el poder de la unción, eso va a tener su recompensa. Así que Pablo, hermanos, vivía en esa vida y no importaba hasta qué circunstancia él llegaba. Llegó hasta la muerte. En la frontera, ahí le dijeron, sube para ver. Y le dijeron cosas que él vio y que él oyó. Alabado el nombre del Señor. Por eso escribió lo de Corintios, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman. Yo que usted levantaba las manos y decía, gloria a Dios. Yo quiero amar a Dios. Y no solamente expresarlo, quiero vivirlo. ¿Por qué dijo Pablo eso? Porque él sabía lo que había oído. Si esa porción no está ahí nada más por gusto, como quien dice, ¿y tú quién eres, Pablo, para decir eso? Ya ve que la gente dice, ¿y quién ya subió al cielo, pues? Después de Jesús, que sí se quedó allá a la diestra del Padre, también a Pablo lo subieron. A menos de que la gente sea tan incrédula, ¿verdad? Como hay muchos que según ellos era ateo, es una gran cosa. No, es ignorancia, es necedad. Dice la gran mentira de la Biblia, dicen algunos. La gran mentira que se inventaron los judíos de un tal Jesús. No sé en qué tiempo está viviendo una persona que hable así, porque eso es historia. Amén. Gloria al nombre del Señor. Eso es historia y nosotros lo sabemos. Gloria a Dios. Y cada vez que predique voy a seguir gritando para que no se duerma. Gloria a Dios. Amén. Aquí miro a algunos que me están viendo así, ¿verdad? No, que será cierto. No, no está diciendo nada de eso, está durmiéndose. Gloria a Dios. Hermanos, esto es importante. ¿Por qué razón estamos nosotros diciendo esto? Porque la unción no es de balde. La unción tiene una razón de ser. Gloria a Dios. Y no hay unción porque se le diga a la gente, si usted se va de la iglesia, se va a maldecir así solo. No. No. Si usted deja la congregación, usted se va a perder tampoco. No es coacción. Estamos hablando de una realidad a la que podemos llegar a alcanzar si nos damos más. Si nos entregamos más. A eso le invito yo. Ya si usted se va, si usted se aleja, ya es cosa suya. Nada tengo que ver yo, nada tiene que ver la iglesia, ni el hermano que no lo saludó. Amén. Lo que tengo que decirle es, a través de la palabra de Dios, ponga sus ojos en Cristo. Tómele a Él como su modelo de vida. Y dele pa'lante, como dicen allá en la Dominicana. Amén. Y dele hacia adelante. No se quede rezagado, no se quede atrás. A eso yo le invito. Yo no tengo el derecho, y Dios no me ha llamado a eso, de maldecir a nadie. Obviamente, si está en la iglesia, usted necesita ser pastoreado. Necesita ser guiado por el Espíritu de Dios a través de un ministro. Obviamente, eso es necesario. Y la palabra de Dios nos manda, según lo dice la Biblia. Y utiliza la palabra obedecer a vuestros pastores. Porque en algún momento usted necesita un consejo, y la palabra de un pastor va a ser su guía. Y la palabra de un pastor va a ser la orden de Dios para que usted obedezca. Pero no por ello voy a tomar yo ventaja y ponerlo a usted en un plano en donde vaya a tener miedo. Es que el pastor dijo tal cosa. Si Dios nos ha llamado a bendición y vida eterna, ¿por qué vamos a estar enclaustrados, hermanos, en una condición de vida donde no hay experiencia de la unción, donde no hay experiencia de la voz de Dios, del amor de Dios, donde no hay experiencia de crecer, de tener luz por la palabra, de anhelar, orar a Dios porque sentimos que Él está ahí, y no por la necesidad solamente, sino porque es un deleite? Oh, bendito el nombre del Señor. ¿Cuántas veces no se leen en los salmos eso, hermanos? Aún el gorrión, dice uno de los salmos, haya nido en tu casa. Yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Es que si no hay alegría para eso, ¿dónde la vamos a conseguir? Ah, por eso mucha gente tiene que dar chocolate. Me decía el pastor de allá, que Dios puso en su corazón a unir a los pastores, a juntarlos. Y ha tenido él el poder de convocación y los ha llevado. Pero me decía él, invítalos a una comida y ahí van a estar todos. Pero cuando los invitas para que se pongan a orar contigo, no van a llegar todos. Amén. Si eso pasa con los pastores, ¿se puede usted imaginar? Amén. Por eso ustedes son el pueblo de Dios, ustedes son la iglesia en este lugar. Y a esto me refiero. Tenemos que buscar de Dios. Amén. Tenemos que crecer. Si está de acuerdo conmigo en esta hora, póngase de pie, por favor.